Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, y estás escuchando Un Humano por Persona. Bienvenida a este segundo episodio de la cuarta temporada de Humano por Persona, temporada que tenemos en abierto gracias a Petit Bambú. Si no sabes lo que es una aplicación de meditación. Y desde Petit Bambú están comprometidos con hacer llegar a la gente conocimiento y darles herramientas sobre bienestar, salud, etc. Y por eso están apoyando esta temporada, porque aquí... Otra cosa no, pero llevo subrayando las bondades de meditar temporada tras temporada, episodio tras episodio, siempre que viene al caso, y no son pocos los casos, porque la meditación y aprender a gestionar nuestra atención está relacionada con muchas cuestiones de salud que van desde estrés, que puede tener impacto a nivel salud mental y física, como gestión del día a día, de cómo tomamos decisiones, de nuestro libre albedrío. Bueno, si vais escuchando el resto de temporadas, veréis que es un contenido redundante, repetido y necesario. Entonces, si nunca habéis practicado meditación, podéis utilizar la aplicación de Petit Bambú. Podéis descargarla en cualquier dispositivo, y si aún no sabéis de qué va esto de la meditación y os genera dudas, lo bueno de Petit Bambú es que tenéis 16 sesiones gratis, es decir, te descargas la app y pruebas. Son sesiones que van a ir aumentando el tiempo y la dificultad para que vayas cada vez progresando en esas aptitudes y competencias de meditación, y así poco a poco vas encontrando comodidad, y así, una vez que ya digas, bueno, pues sí, estoy adquiriendo este hábito, llevo eso, estas 16 sesiones y me están gustando los efectos de la atención y de la meditación sobre mi día a día, pues ahí es ya, si quieres, te suscribes, y es donde puedes tener más de 700 sesiones que aún encima están divididas en distintos programas, porque no todas las personas tenemos las mismas necesidades en cuanto al enfoque de trabajo en la meditación, y ahí tienes muchos bloques de contenido que van desde competencias emocionales, afectivas, corporales, de respiración, de sueño, o algo que he preguntado, si tienen novedades cada semana para iros trasladando, y me han dicho desde el equipo de Petit Bambú que esta semana han incorporado un nuevo programa que en concreto trata sobre la ira. Es decir, si ya estabais familiarizadas con la aplicación y habíais visto los programas que hay, han incorporado uno nuevo que es sobre la ira. Aprender a identificar la emoción, aprender a transitar esa emoción de forma que no sea algo necesariamente negativo en nuestras vidas, sino que incorporemos el poder sentir la ira y aprendamos a cómo gestionarla y transitarla, aprendiéndola a dejar ir cuando no nos interesa y gestionarla cuando sí. Entonces, adquirir este tipo de competencias para el día a día es muy saludable, y por eso, ya digo, aunque no hayáis probado nunca la meditación, yo no soy fan de las aplicaciones móviles que tienen que ver con la salud, porque suelen tener que ver con restricción, contar calorías, gestionar hábitos, pero una aplicación de meditación me parece un acierto. O sea que recomiendo 100% que por lo menos probéis esas sesiones gratis y me contéis qué tal. Y gracias a Petit Bambú por colaborar. Espero que estéis llevando muy bien esta nueva temporada con la información que os voy trayendo episodio tras episodio. Estamos empezando la temporada con temas que tienen que ver con la colaboración con meditación. No van a ser así todos los episodios, pero sí que son temas que están últimamente en auge y que me están pareciendo muy interesantes porque tienen mucho impacto sobre nuestro bienestar y mucho interés en plan comentario. Así para estar tú y yo aquí de charleta contándote yo lo que he averiguado sobre qué, pues lo que has visto en el título, que es la alimentación intuitiva y esto del mindful eating. ¿Por qué? vamos a ver en esta primera sección la evolución de aspectos de nuestra dieta que tienen que ver con identificar las señales de nuestro cuerpo. Porque sabrás que a lo largo de la evolución humana y de, bueno, de todos los animales que hay en la Tierra, han influido muchísimos factores en el cuándo, cómo y cuánto comemos. Es decir, la disponibilidad del alimento era clave. Nosotros, a lo largo de la evolución, bueno, nosotros no, nuestros ancestros no decidían, no iban a la nevera a ver qué hay hoy, no van al súper y hay un montón de alimento. Obviamente dependían de circunstancias naturales, climatológicas y del espacio para ver si había recurso o no. Y eso iba a condicionar totalmente la dieta. De hecho, me encantará hacer un episodio en exclusiva sobre el ayuno intermitente, porque ese es un melonazo y tengo muchas ganas de abordarlo. No va a caer en esta temporada, porque ya están los temas elegidos, pero ese va a caer en la siguiente, vamos, sin duda. Pero en este vamos a abordar de momento cómo es que se fueron desarrollando estas señales de hambre y saciedad. Es decir, que nosotros identifiquemos cuándo queremos comer y le hagamos caso. Porque venimos de un pasado en el que no decidíamos nosotros cuándo comíamos, sino hay comida, pues me la como porque luego no sé qué va a haber, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro, a lo largo de la evolución, como ha ido cambiando el escenario de alimentación, llegando a puntos en los que sí hemos pasado de nómadas y cazadores-recolectores a pasar a ser agricultores, en las que pues esas poblaciones sí que ya tenían acceso a la comida, a almacenarla y a recurrir a ella de forma asidua, pues en esa evolución lo que se fueron constituyendo fueron unas señales de hambre y saciedad que dependen de centros neuronales del cerebro. No me voy a extender aquí porque es que es bastante sencillo sin meterme en toda la neurociencia. De hecho, estamos en la sección de evolución. Entonces, simplemente lo que os quiero trasladar es que a lo largo de la evolución, dentro del cerebro se han perfeccionado estructuras para decirnos, oye, ahora quieres comer, que dependen de neuronas orexigénicas, y ahora no quieres comer, que dependen de neuronas anorexigénicas, ¿no? Entonces, hay como esas dos neuronas que se pueden activar o, activar, desactivar, según lo que hagamos. Por lo tanto, va a haber estómago lleno o detectar nutrientes en sangre que van a decirle a las neuronas orexigénicas, tú apágate, que ya hemos comido, y van a encender a las de la saciedad, a modo, mira, ya está, ya tengo el estómago lleno, ya hay nutrientes en sangre, paramos. Y al revés, si llevamos muchas horas sin comer u otras señales que te digo, no voy a meter ahí, pero eso lo que va a hacer es activar a las neuronas orexigénicas, a modo, oye, llevamos muchas horas sin comer y apagamos las anorexigénicas. Es decir, el hambre y la saciedad no son contrarias como tal, sino que son señales independientes que se apagan y se encienden. Por lo tanto, tener hambre implica que se ha apagado la saciedad y se ha encendido el hambre, y viceversa, ¿vale? Entonces, esto ha llevado mucho tiempo perfeccionarlo. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo no le hagamos ni puñetero caso a estas señales. Es decir, toda esta evolución para que nosotros comamos como nos dé la gana, independientemente de lo que nos diga nuestro cuerpo. Una de las señales más características de la saciedad es la distensión abdominal. Con esto estamos familiarizados, que es sentir que se hincha el estómago como un globo, ¿no? Entonces, esta señal de saciedad es muy importante en el episodio de hoy. Implica que cuando el estómago se dilata, como es el globo, pues hay fibras. El estómago, si no lo sabéis, está compuesto sus paredes por músculos, y esos músculos son fibras que se estiran, y cuando se estiran mucho, tocan señales neuronales que le dicen al cerebro, ¡ey! Este globo está lleno, el estómago está lleno. Entonces ahí se activa la saciedad y se apaga el hambre, a modo, mira, ya estamos listos. Y otro factor que también determina mucho la saciedad, y no tiene que ver con lo llenos que estamos, sino que tiene que ver con la densidad nutricional del alimento, es qué te metes en la boca, es decir, lo que siente el paladar, lo que sienten las papilas gustativas. A lo largo de la evolución nos fuimos adaptando a detectar texturas y sabores y asociarlos a si es más o menos denso. ¿Por qué? Porque veníamos, pues, de ancestros de ser herbívoros, es decir, un alimento bajo a nivel nutricional en cuanto a densidad calórica, es decir, hay que comer mucha, mucha berza para juntar energía y caloría, y hay que estar muchas horas comiendo esas berzas. Entonces empezó a resultar interesante para la especie en su momento y contexto empezar a meter alimentos que eran como paquetitos de energía, y por eso empezaron a hacer más interesantes el consumo de, por ejemplo, pues un fruto seco frente a una berza. Pues ¿por qué? Porque el fruto seco tiene un montón de ácidos grasos omega 3, tiene pues un poquillo de proteína y tiene ahí pues una grasa que es mucho más densa a nivel nutricional, y entonces me mantiene más tiempo en movimiento que si me siento a comer berzas, que tengo que comer 18 berzas para equivaler, o para equiparar más bien, las calorías de esa nuez, ¿no? Entonces el paladar se adaptó ahí a detectar esto sabe grasosillo, tiene esta textura y por lo tanto me va a dar mucha energía, entonces lo siento saciante. Independientemente de cuánto se hinche el estómago, hay texturas y sabores que le dicen al cerebro, hey, esto es más saciante, empacha, y ese concepto de empalagar, ¿no? Tú igual tomas una cucharada así de nocilla a pelo y dices, tú, Dios, esto que empalaga, sacia, ¿no? No es lo mismo que coger un trozo de apio, que dices tú, pues voy a coger 10 trozos más de esto. Entonces ahí tenemos dos factores, que es el cómo se hincha el estómago mandando señales hacia el cerebro y qué notamos en la boca, nos va a decir cuán saciados estamos y puede regular cuánto vamos a comer. Y eso se ha ido estableciendo, como digo, a lo largo de la evolución. Pero ¿qué pasa? Que esa satisfacción, lo que llamamos satisfacción, vinculado a la alimentación, activa en el cerebro centros de placer. ¿Por qué? Porque los centros de placer que tiene el cerebro, que son estos centros que llamamos que son dopaminérgicos, donde está esa dopamina que se sintetiza y es como el premio, ¿no? De ay, gustirrinín cerebral. Pues esos centros son motivadores. Cada vez que se activa esa producción de dopamina, te motiva a repetir esa conducta, a modo, ah, nos viene bien. Y hombre, que hay más adaptativo que alimentarse, ¿no? Es decir, en el ámbito de la supervivencia, si comes, sobrevives, o sea que esto nos va a dar recompensa. Por lo tanto, la alimentación y la recompensa en el cerebro están muy estrechamente vinculadas. Y la satisfacción que nos da un alimento al comerlo también está muy vinculado a esa recompensa. Por lo tanto, como os decía, en el cerebro, cuando encontrabas paquetitos de energía, como podía ser pues, un huevo, un molusco, pescado, por ejemplo, un pescado que es así graso en omega 3, alto en proteínas, ¿sabes? Como una densidad nutricional elevada, frutos secos, insisto, muy importantes en la evolución, pues ese tipo de alimentos hacían en el cerebro premio, 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 y por lo tanto nos adaptamos a que sean más saciantes, porque verdaderamente lo son, y eso se detecta, y por lo tanto te sacias más consumiendo pues platos muy proteicos y grasos que un plato de más verduras y frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, la saciedad, como digo, no depende solo de el llenado de estómago, sino también de la densidad nutricional del alimento. Y estas dos cosas, el llenado de estómago y la densidad nutricional y lo que interfiere con la satisfacción en el cerebro, son claves para entender la evolución de la dieta humana hasta hoy. Porque nosotros desde el Neolítico, ese momento en el que decimos, mira, yo ya, el momento nómada aburrió, ya estamos en ese momento de asentarnos un poquillo, entonces vamos a hacer nuestras propias movidas. Y lo que empezaron a hacer fue perfeccionar cada vez más las técnicas de extracción de nutrientes de la naturaleza y a procesar poco a poco más los alimentos. Esto, por un lado, hizo algo interesante, con lo que estáis familiarizados, que es la rutina de la alimentación, ¿no? En vez de ser algo impredecible, a modo, bueno, pues igual estoy unos días en ayuno porque no hay nada y de repente aparece aquí un colibrí que cazo y me como, pues ahora ya tengo grano, tengo trigo, tengo cosas almacenadas y voy haciendo panes, voy incluso aprendiendo a refrigerar, que eso también fue muy interesante, refrigerar la carne de caza en zonas donde había hielo, etcétera, etcétera. Todo esto permitía más o menos empezar a adquirir, durante milenios, ojo, cierta rutina en la comida. Y esto hace que también se haga cierta adaptación, que es más en el individuo, no es tanto a nivel especie, sino que tú, a medida que te vas desarrollando en tu contexto, vas adquiriendo hábitos que también afectan a las señales. Y esto es lo típico que siempre explicamos que la evolución, o sea, la conducta de un animal no se explica solo por la evolución, sino también por la vivencia de él. Y algo que hacemos es adquirir horarios de comida. Y muchas veces pasa que eso se activa con señales de hambre, que son reales, pero que no atienden a la demanda energética. Es decir, por mucho que la evolución haya trabajado en esas señales de hambre y saciedad, el hecho de que nosotros tengamos rutina puede alterarlas hasta el punto de que igual tú tienes costumbre de desayunar a las 9, comer a las 2, cenar a las 9 y de repente un día, aunque tomes un pincho a media mañana, tú a las 2 tienes hambre igual. Simplemente porque es tu hora de comer. Como que el cuerpo predice que vas a tener esa cantidad, esa subida de nutrientes de golpe, ¿no? Y anticipa que va a haber eso y te manda una señal de hambre que en realidad, si no la atiendes, como ya has tomado ese pincho, etcétera, etcétera, aguantas mucho más tiempo sin comer, sin molestias ni incomodidad, y te das cuenta de que era una señal como, no falsa, pero decir, hombre, esto es porque el cuerpo lo esperaba, pero no porque yo realmente ahora mismo tengo una necesidad fisiológica de ese alimento, ¿no? Entonces, todo esto va a afectar tanto en nuestra dieta, tanto la parte evolutiva de cómo nuestro cuerpo interpreta las señales de hambre y saciedad en base al tipo de alimento, el llenado, la cantidad que comemos, pero también nuestra rutina y el contexto afectan mucho. Otra cuestión que afecta mucho a la dieta, y bueno, ya no sabemos hasta qué nivel porque hablamos mucho de esto, es la influencia de la modernización de la industria alimentaria. Porque, pues desde el Neolítico hasta que avanzó todo el proceso de extracción de nutrientes de la naturaleza a la industrialización de ese proceso, que aparecieron pues los famosos ya, y es que concepto muy manoseado en este podcast, el de los ultraprocesados y ultrapalatables. O sea, estamos siempre hablando de estos dos, pero es que tienen impacto en muchísimos aspectos de nuestra salud. Si no sabéis, los ultraprocesados son alimentos que, pues como dice la palabra, han llevado un gran proceso industrial. Es decir, hemos cogido la materia prima y se ha procesado extrayendo partes del nutriente. Por ejemplo, algo característico es los granos. En los cereales, ¿no? Pues se coge la semilla del cereal y se extrae la fibra, etcétera, 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 para quedarnos generalmente más con los carbohidratos, ¿no? Suelen ser carbohidratos simples, azúcares libres, ¿Qué van a hacer? Es que esto luego, bueno, tampoco me quiero meter mucho aquí porque ya lo hemos explicado en otros podcasts, pero los ultraprocesados suelen darnos mucha energía de golpe, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y por otro lado están los ultrapalatables, que son esos que apelan a esta parte evolutiva de desarrollar gran satisfacción con alimentos densos a nivel nutricional. Pues los ultrapalatables juegan con eso, y es que son alimentos que tienen combinación de mucho sabor, bien sea por dulce o salado, con grasas. Es decir, ultrapalatables suelen ser, pues, por ejemplo, un queso saladito y graso es un ultrapalatable que no necesariamente está industrializado o ultraprocesado. Es decir, un queso normal y corriente se puede hacer de forma casera sin procesar muchísimo la leche y no se considera ultraprocesado, sin embargo sí que es ultrapalatable y tiene una capacidad de estimulación de tus papilas gustativas, de la respuesta a recompensa cerebral brutal. Pero luego también hay ultrapalatables que combinan ser ultraprocesados. Entonces, ¿qué le da eso al cerebro? Bueno, pues un chutazo de decir, madre mía, este producto me está dando mucha energía de golpe y aún encima me sabe un montón. Que por un lado debería ser saciante, ¿no? Ese momento ultrapalatable debería ser saciante. Suele serlo cuando el ultrapalatable no está procesado. Es decir, ¿cuánta cantidad de queso puedes comer si solo estás comiendo queso? Bueno, es que aquí hay muchos amantes del queso que me dirán, mira, Tamara, no me hagas esa pregunta, porque la respuesta me da vergüenza y todo. Pero realmente, cuando tendemos a apagar la parte saciante del ultrapalatable, es porque está acompañado de un ultraprocesado. Es decir, el queso se acompaña a pan blanco, a pizza, a una hamburguesa con pan. Es decir, ese tipo de alimentos que combinan los dos factores, por un lado, estimulan mucho la respuesta que tendría un alimento muy saciante, pero a la vez nos dan ese subidón del ultraprocesado que va también con texturas que hacen que comamos más cantidad, perdiendo percepción de lo saciados que estamos. Aún encima, este tipo de alimentos combinados con una vida industrializada que hace que comamos lo más rápido posible, ¿qué nos van a dar? Pues pérdida de percepción de lo que estamos comiendo y aún encima comer muy rápido. Es decir, en este momento tenemos alimentos que se preparan rápido, que se comen rápido y que tienen que ingerirse muchas veces en descansos de trabajo que son cortos. ¿Eso qué hace? Pues que no demos tiempo suficiente al cerebro para enterarse de que está lleno. Ese llenado de estómago, que os decía, esa distensión abdominal, tarda unos 20 minutos en avisar al cerebro de ¡ey! Hasta aquí, corta, que ya estamos llenos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si comemos en 10 minutos grandes cantidades de alimento, que muchas veces estos alimentos industriales hacen que comamos rápido, de forma así, iba a decir compulsiva, pero no necesariamente, simplemente un ritmo de alimento, como está muy rico y sabroso y es fácil de comer porque se preparan así para que sea un rollo piqui, 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 y además tienes prisa porque son contextos de vida rápida, pues por un lado, comemos mucha cantidad porque es muy satisfactorio, la comemos en poco tiempo, entonces comemos mucha más cantidad de la que necesitamos, porque para cuando esa señal llega al cerebro y le dice, hey, estamos full, tú ya has comido 7 veces lo que necesitabas y luego de repente tienes un empacho brutal, sensación de cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cuestiones de la vida moderna afectan a la evolución de nuestras señales internas? Pues una, que es una vida cargada de, con esa prisa, una pérdida de capacidad de gestión emocional. Es decir, muchas cosas ocurriendo sobre un humano indefenso que dan lugar a muchas emociones que es muy difícil gestionar y regular. Y esto puede hacer que acabemos gestionando emociones
a través de esos alimentos que dan tanta recompensa. Es decir, si nuestra vida en sí tiene mucho estrés y por lo tanto mucho castigo cerebral, de mucha incomodidad, pues recurrir a cuestiones que dan placer inmediato para acallar todas esas emociones desagradables, pues es interesante, ¿no? Y aún encima, los ultrapalatables en concreto, esos alimentos tan sabrosos, sí que tienen demostrada una capacidad de regulación emocional. Es decir, si tú tienes emociones desagradables going on, pues te tomas un par de alimentos ultrapalatables y esa sensación de placer y saciedad va a apagar un poquito esas sensaciones desagradables que tienen. No lo van a hacer de forma permanente, lo harán pues un par de horas y luego vuelve la sensación desagradable. Y si no tienes otras alternativas de gestión emocional, si no tienes otros recursos y ya está predominando recurrir a la comida para gestionar esas emociones desagradables, pues volverás a caer en comer otro. Entonces, vamos a ver en la sección de biología y neurociencia por qué se da toda esta cuestión. Pues aquí, en la sección de biología y neurociencia, vamos a entender cómo se puede dar todo esto de alimentarnos por encima de nuestras necesidades, porque no nos hemos enterado ni de que estamos llenos. ¿Por qué se da esta cuestión de no estar con una capacidad notable de gestionar esas emociones y tener que gestionarlas mediante la comida u otras cosas? Porque a veces tenemos emociones desagradables que regulamos pues con el juego, con salir de fiesta, con beber, con fumar, con cualquier cuestión que nos pueda ir dando esa gratificación que apague, aunque sea de forma transitoria, esas emociones desagradables. Entonces, esto viene porque estamos en una era de desconexión del cuerpo y de la mente, ¿no? Como, en vez de entenderlo como en las culturas más orientales, que entienden que es todo uno, es decir, cuerpo-mente es una unidad y hay que tratarla como tal, vivimos en una sociedad como muy intelectualizada y lejos de ser algo positivo, es algo que puede ser peligroso y es vivir en la cabeza alejados del cuerpo. Esta vida moderna, por así decirlo, en la que vivimos por encima de nuestras posibilidades de gestión de todo lo que nos ocurre, hace que tengamos rechazo a transitar las emociones, porque aparte no se nos enseña a transitar emociones desagradables. Vivimos aún encima con esta positividad tóxica, entonces parece que siempre tenemos que estar bien y parece que tenemos que estar bien para seguir produciendo y funcionando, cuando en realidad tenemos que aprender a transitar todas las emociones y no positivizarlas o negativizarlas, sino aceptarlas como parte de la vida. Entonces, muchas veces hemos perdido ya la capacidad total de identificar esas emociones, procesarlas y acabamos generando, pues ya digo, estas conductas de regulación. De hecho, aquí, para no liarme más con esto, recomiendo que escuchéis las reflexiones de Humano por Persona, que es una temporada que hice en verano, donde hay un episodio que hablo de comer para no sufrir, que precisamente es una reflexión sobre todo esto, sobre cómo acabamos usando la comida en vez de para el placer, que eso sí que es positivo, para apagar el dolor. Ahora vamos a hablar de que llega un punto en el que solo vamos a ser capaces de detectar esas señales de hambre y saciedad que tenemos de forma natural, que la evolución se ha currado para nosotros, solo vamos a ser capaces de detectarlas y conocerlas cuando estamos conectados al cuerpo, porque al fin y al cabo son mensajes. O sea, estos son mensajes que se interpretan por nuestro sistema atencional. Es decir, como cualquier información que llega de nuestro entorno o de nuestro interior, tiene que pasar por un sistema atencional que lo integre con el resto de información del cerebro. Entonces, claro, si vivimos en la cabeza, solo procesamos lo que está en la cabeza. O sea, no vamos a procesar lo que está pasando en el cuerpo en absoluto, aunque el impacto de lo que ocurre en nuestra cabeza afecte al cuerpo, como vimos en el episodio anterior. Lo ideal es estar conectados a las demandas del cuerpo, tanto a las energéticas, ojo, como a las de placer. Es decir, hablamos de demandas del cuerpo. Y esto implica que en la dieta tenemos que incorporar tanto alimentos que necesitamos, y esto apela a la parte nutricional, a la parte de estar alimentado y nutrido, pero también hay que atender a lo que queremos. Es decir, el placer comiendo no es malo. Incluso regular una emoción con comida no es poco saludable per se. Es decir, si es la única estrategia que tenemos, como decía, sí. Es decir, si siempre que tienes una emoción desagradable la vas a regular con comida, es imposible que a nivel nutricional estés bien, porque siempre, es decir, tenemos muchas emociones a lo largo del día, podemos tener muchos problemas en la semana. Entonces, si la única herramienta de gestión que tenemos es la alimentación, y siempre suele ser con este tipo de alimentos que son bajos a nivel nutricional, pues no vamos a tener una dieta saludable. Lo que necesitamos es una pluralidad de estrategias de gestión emocional que sí que sean saludables, ¿vale? Que tengan que ver con regular esa emoción, entenderla y transitarla, no con taparla con cosas, así explicado mal y rápido. Y todo esto se consigue, podríamos decir, con algo que es relativamente novedoso, que es la alimentación intuitiva. Seguro que en redes sociales estáis viendo a muchas nutricionistas hablar sobre esto, que es pues una forma de escuchar al cuerpo y al conocimiento que tenemos sobre nutrición. Ojo, que no es solo... Porque muchas veces pensamos en alimentación intuitiva y parece que es la gente diciéndome, oye, tú come lo que te da la gana, cariño. Tú, de verdad, lo que te salga del hígado te lo comes. No, obviamente la alimentación intuitiva también implica escuchar a la información que tenemos, al estudio que tenemos sobre nutrición. Cuando a una persona se le entrena en la alimentación intuitiva, se le da conocimiento sobre qué alimentos son más nutritivos, qué alimentos son esos que necesita y cuáles son los que quiere, ¿no? Entonces, aprender a detectar todo esto es parte de la formación que adquiere una persona para hacer alimentación intuitiva. ¿Y por qué hablo de formación? Porque, de hecho, en su día hice un vídeo en Instagram que decía algo como que la alimentación intuitiva no te la puedes administrar tú en tu casa así a la babalá. Y es que es verdad. Es decir, tú no puedes hacer alimentación intuitiva de cualquier manera. Modo, ah, sí, pues la alimentación intuitiva simplemente es que no hay una dieta y yo voy comiendo lo que me apetece en cada momento. Pues no. Para hacer alimentación intuitiva necesitamos estar formados en ello. No hacerte un máster, pero sí tener conocimientos previos. Y vamos a desgranar aquí... ¿Qué es la alimentación intuitiva? Porque se sirve de una disciplina fundamental que es el mindful eating. Tiene que ver, como vimos en el anterior episodio, con las técnicas de meditación mindfulness, que tienen que ver con el estar presente. Entonces, os voy a explicar las tres partes fundamentales que tiene este mindful eating, en lo que tendríamos que formarnos para aprender a hacerlo bien. La primera cuestión sería la descentralización, la segunda, la conciencia del momento presente y la tercera, la aceptación. Estas tres cosas, descentralización, conciencia del momento presente y aceptación, son claves para aprender a hacer esto que parece tan intuitivo y lógico como es alimentarnos según necesidades y demandas del momento. Pero por desgracia, en este contexto hemos perdido esta facultad y esta capacidad. Entonces, vamos a desgranar todo esto para que cuando vosotros, si alguna vez vais a un profesional de nutrición y os recomienda esto, para que sepáis detectar si estáis en el proceso adecuado, ¿no? Porque en esto hay ciencia, es decir, todo esto tiene revisiones de cómo se debe aplicar el mindfulness. No es una cuestión que hagas tú en tu casa, como digo, a la babala, o que un nutri te diga, ah, haz alimentación intuitiva. Hay formas de hacerlo más exitoso que otras, ¿no? Entonces, el primer paso y más sencillo de la aplicación de técnicas de mindful eating es este que os dije de la descentralización, el primero que mencioné. Realmente... no tiene tanta utilidad en términos de saciedad que estamos hablando hoy, sino que tiene más que ver con lo que llamamos antojos, ¿vale? Es decir, la palabra antojo creo que la tenemos o vinculada a las embarazadas, a las personas embarazadas, o es algo que tenemos relacionado el antojo con algo malo, como antojo es malo. Y realmente un antojo, de forma aislada, es que no tiene nada de malo. Desear un alimento y comerlo por placer está bien, o sea, no pasa nada, it's okay. Sin embargo, si ese antojo se siente una decisión impulsiva, que no está acompañada de ninguna señal de hambre y que va seguida de sensaciones desagradables, de culpa, de empacho, y es algo que no te gustaría no haber hecho, ¿no? Como que hay arrepentimiento. Si es algo que no te aporta a nivel nutricional aún encima y hace que tengas pues excesos repetidos, pues es normal que quieras gestionar esto de los antojos, ¿no? Como que quieres tener menos decisiones impulsivas en torno a la comida. En este caso es cuando la descentralización es clave, que es simplemente hay que hacerlo, claro, pero es separar el pensamiento de lo que somos. Que esto es algo que no está tan establecido la sociedad. Es lo típico de gente que dice, joder, seré mala persona porque se me ha ocurrido empujar a esta persona a las vías de tren, ¿no? Es un ejemplo clásico que creo que sí, que tú estás en una estación de tren y alguna vez en tu vida se te habrá pasado por la cabeza. En plan, joder, pues si empujo a esta persona, pues igual se cae y se mata, ¿no? Y si esto no es normal, que vengan y que me arresten, estoy en mi casa. Pero este tipo de pensamientos, lo que tenemos que entender es que no implican ejecución. Es decir, por nuestra cabeza, como humanos, pasa muchísima información. Y nuestros pensamientos no tienen que traducirse en realidades. Es decir, que algo pase en nuestra cabeza no tiene por qué traducirse en una realidad. No somos lo que pensamos. Y aprender a separar eso es muy liberador, porque en el momento que pensamos que queremos comer algo, que se apodera de nuestra mente ese pensamiento, muchas veces viene como algo imperante de hay que hacerlo. Es decir, como me ha venido a la cabeza que quiero este antojo y ya no se me va de la cabeza, y yo soy lo que pienso, tengo que ejecutar lo que estoy pensando. Entonces, esa descentralización es la que nos puede ayudar a dejar pasar pensamientos. Es decir, pensamiento que viene a nuestra cabeza, pues se va como un río, ¿no? Esto se aprende muchas veces en aplicaciones de meditación, como la que colabora con este podcast, que es Petit Bambú. Yo aprovecho ahí a regalarles promo, pero es que estoy muy contenta de colaborar con ellos, la verdad. Entonces, hay sesiones en las que te explican pues estas cuestiones de tú visualiza un río pasando por delante de ti, ¿no? Pues en ese río van troncos y esos troncos son tus pensamientos. Entonces, entiendes que los pensamientos vienen y van, que son cosas fugaces en la cabeza, no se van a quedar para siempre. Entonces, tú puedes decidir dejar ir ese antojo. Entonces, eso ya es la primera herramienta que tiene que ver con el mindful eating, que es que puedes tomar parte más consciente en tus decisiones alimentarias. Eso es clave, a modo, vale, tengo un deseo, pero puedo sopesar si es un antojo, si es algo impulsivo, si es algo que me apetece, si en el día he tenido un balance nutricional que digo yo, ah, pues sí, pues esto me encaja, me apetece, me voy a tomar este alimento ahora y punto, y no lo pienso más. O, de verdad, lo quieres dejar ir porque hace media hora que has comido y realmente no tienes hambre ni te va a aportar nada. Pues eso es muy liberador. Ahora, esto es una parte del mindful eating y es la que está más enfocada, como digo, al, por un lado, gestión de las decisiones alimentarias, a modo que seas capaz de dejar ir una parte más impulsiva. Imagínate, pues llegas a casa tarde con hambre y olvídate de cocinar, quiero pedir algo o voy a coger lo que, plan pan de bocadillo y ya está, ¿no? Cuando en realidad igual decías, pues mira, si me lo pienso un poco más, me tomo una fruta en lo que voy cocinando el resto. O no, de verdad, he tenido un día muy cansado, llego y ahora me apetece comerme esto y sí que me lo voy a comer. Es decir, la libertad de decidir comer lo que quieras pasa por esa descentralización. Pero es que además, para que una persona sea capaz de detectar de verdad qué me apetece, cuándo no me apetece, evaluar las emociones, señales fisiológicas, información en la cabeza, es decir, toda esa decisión de me apetece esto, es impulsivo, no es impulsivo, va, he tenido un día duro, me lo voy a tomar y después por la noche ya tomaré estas lentejas que tenía pensadas, por ejemplo, ¿no? Es decir, como toda esa valoración de decisiones implica tener una disciplina de estar consciente y de ser dueño de las decisiones de uno, para así tener en la dieta lo que necesitamos, esas partes más nutritivas que también son del deliciosas y lo que queremos de vez en cuando. Entonces, para que eso ocurra, esa persona tiene que adquirir una disciplina en mindfulness. Es decir, si tú vas a una consulta y una nutricionista te dice, vamos a aplicar alimentación intuitiva, tiene que pasar eso por entrenarte en mindfulness, es decir, que empieces a meditar, que empieces a controlar tu atención, que empieces a hacer esa descentralización de aprender a dejar ir pensamientos y no identificarlos con tu ser, y por otro lado aprender a conectarte al presente, a las emociones y señales fisiológicas que tienes en el momento y tomar decisiones con todo eso, es decir, gestionar la atención y fusionar cabeza, cuerpo y presente, de forma que no estás pensando ni en el pasado ni en el futuro, sino que estás en el hoy, eso requiere disciplina y entrenamiento. Entonces, una persona desconectada totalmente de su cuerpo, una persona que no está entrenada en la disciplina de la meditación, ni un poquito, es muy difícil que aprenda a detectar la saciedad, por ejemplo, o que aprenda a detectar cuando tiene hambre de verdad, porque es que está desconectada del cuerpo. Entonces, cuando intentamos aplicar el mindful eating, la evidencia científica lo que nos dice es que lo que va primero sería aprender a que esa persona conecte con su propio cuerpo. Eso es muy, 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 muy importante. Pero aún así, antes, es que todo es imprescindible, ¿no? Antes de que esto ocurra, antes de que una persona esté conectada a su cuerpo y a las sensaciones, imaginad que ponemos a alguien que ha trabajado esta conexión al momento presente, ¿no? Pero es una persona que tendía a comer alimentos muy, muy ricos, ¿vale? O sea, esa persona tenía como una categoría de alimentos deliciosos, alimentos aburridos, y cuando comía alimentos deliciosos, comía mucha cantidad. Y aún encima esa persona que tenía esa valoración, la conectas al momento presente, es decir, la pones delante de un plato delicioso y le dices que conecte con las sensaciones de comer. pues esa persona probablemente va a comer mucha cantidad, porque está conectada a las sensaciones hiperpalatables probablemente de ese alimento. Entonces va a ser incapaz de detectar otras señales más débiles, como puede ser la saciedad, que está menos entrenada. Entonces, antes de esto, antes de sentar a alguien a decir, venga, conéctate con tus sensaciones, sabores y texturas de la comida y ponte a comer, hay que trabajar la aceptación. La aceptación es muy importante en cualquier aspecto de nuestra vida, pero sobre todo en lo que atañe al tema de hoy. La aceptación implica no hacer una categorización moral o no hacer categorizaciones generales de los alimentos. Y es algo que está muy extendido en sociedad, que son alimentos sanos, alimentos insanos, alimentos ricos, alimentos aburridos, este tipo de categorías, alimentos de fiesta, alimentos de diario saludables, ¿no? Es como que a veces lo hacemos la categorización de forma positiva, ¿no? Imagínate, alguien que tiene mucha cultura de dieta y hay alimentos buenos, que son pues verduras, proteínas, cosas libres de grasa y no procesadas, y alimentos malos, que son el resto, ¿no? Comida rápida, patatitas, cosas así, eso es malo. Y después hay personas que están del otro lado de la vida fit que dicen, joder, pues hay alimentos aburridos y que no son nada atractivos para mí, como puede ser pues una ensalada o unas judías cocidas, y que pueden estar deliciosas, pero se puede hacer esa categorización de esos aburridos. Y luego está la comida rica de verdad, ¿no? Que son esos ultraprocesados. Y en el fondo, ambas personas, aunque estén en polos opuestos de esa categorización, probablemente también sientan que lo prohibido es lo rico y lo aburrido es lo sano, pero unos le dan más valor a estar sanos y ya está, ¿no? Pues dentro de eso, aunque parezca algo intuitivo en sociedad y que tenemos normalizado, deberíamos eliminarlo, porque esa categorización no es natural. Es decir, los alimentos no tienen cualidades morales inherentes a ellos. Es decir, los alimentos no son buenos o malos. Los alimentos son. Entonces, si parte de una dieta saludable, tanto en salud física como mental, implica atender a lo que necesitamos y a lo que queremos, es muy difícil conciliar que queremos cosas malas, por ejemplo, o que necesitamos cosas buenas, o que necesitamos cosas malas, por ejemplo. Es decir, dentro de esa categorización se hace imposible tener una dieta verdaderamente saludable y balanceada, tanto a nivel físico como mental. Entonces, aquí se hace indispensable lo que vamos a tratar en la siguiente sección, que es la reflexión final, de trabajar los valores relacionados con la comida y con los cuerpos.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vamos a ir cerrando el episodio con esta reflexión final en la que traigo dos paradojas. Son dos paradojas que se me han ocurrido mientras iba evaluando todo este tema. Bueno, ya de otras veces que he estado leyendo al respecto y hablando con profesionales en trastornos por TCA y estas cuestiones. Y es que se pueden dar situaciones paradójicas, como la primera que os voy a mencionar. Y es que se pueden dar situaciones en las que hay un paciente que tiene una necesidad de pérdida de peso por salud, ¿vale? Es decir, una circunstancia en la que el tejido graso está resultando muy superior al porcentaje de musculatura que tiene esa persona, y el tipo de grasa y metabolismo de esa grasa está siendo perjudicial, porque puede tener efectos inflamatorios, efectos a nivel metabólico no deseables, puede tener daños en órganos anexos o lo que sea, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, además de muchas pautas y muchas formas de abordar cada caso, porque cada vez tenemos que abordar la obesidad con estrategias
y diagnósticos individualizados, porque hay que entender que hay más de 100 factores que pueden influir a la obesidad y no tienen que ver solo con las calorías que ingiere una persona, pero sí que en muchos de los casos la restricción calórica es parte del tratamiento y es necesario, sobre todo en casos donde digo que es urgente regular ese porcentaje graso, ¿no? Entonces, claro, aquí se da una paradoja en la que tenemos una persona que necesita perder ese peso por salud, perder ese porcentaje graso y ganar hábitos saludables que aumenten el porcentaje muscular. Entonces, en ese caso, ¿qué nos encontramos? Pues en muchos casos son pacientes que tienen señales vinculadas al hambre y a la saciedad que están fastidiadas, están jodidas. Es decir, aplicar la alimentación intuitiva en estos casos puede ser delicado. ¿Por qué? Por un lado, una persona que ha tenido una sobreingesta sostenida que puede venir por muchos factores, es decir, puedes tener fastidiados señales de centros de placer, puedes tener fastidiadas esos centros de neuronas vinculados al hambre y a la saciedad, puede no funcionar bien esas señales, puedes tener fastidiados centros que tienen que ver con la leptina, que es una molécula que se segrega cuando ya hay mucha grasa en el cuerpo, pero llega un punto en el que te insensibilizas a esa leptina, entonces, bueno, puede estar fastidiado ese mecanismo. Puede haber muchas cuestiones que hagan que una persona haya tenido sobreingesta durante un tiempo sostenido. Y esto lo que hace es engrosar y extender la pared del estómago, es decir, te deja un estómago más grande. También puede ser que por nacimiento tengamos un estómago más grande que alguien de tu talla. Entonces, eso lo que hace es que la señal de saciedad tarde muchísimo más en llegar. Es decir, si tenemos un estómago grande, es un estómago que acepta más comida antes de mandar al cerebro esa señal de saciedad. Es por esto que muchas veces se hace esa cirugía bariátrica en la que se reduce el espacio de llenado del estómago para que se mande una señal de saciedad antes. Es decir, si el estómago es más pequeño, al cerebro te llega una señal de hey, estás lleno mucho antes que si tienes un estómago muy grande. Pero aún encima puede haber otras cuestiones que afecten al apetito y a la ganancia de grasa de la persona, como puede ser la microbiota y desbalances en la microbiota. Eso puede afectar tanto a las señales de hambre y saciedad, generándote preferencias por algún tipo de alimento. Esto aún no tiene mucho consenso científico, pero aparece cada vez más literatura que relaciona ciertas disbiosis con tener apetencia por unos alimentos determinados, pero lo que sí que se sabe es que hay microbiota, bacterias que tenemos ahí en el intestino, que favorecen más administración o como que extraigas más calorías de un mismo alimento. Es decir, fulanito A come un alimento, fulanito B come el mismo alimento, misma cantidad, y una persona extrae más calorías que la otra por ese tipo de microbiota o disbiosis que tiene, ¿no? Entonces, claro, aquí ya tenemos esa paradoja de cómo le meto alimentación intuitiva a una persona que puede tener señales neurológicas fastidiadas por el tipo de dieta, por algo de nacimiento, por algo congénito, por una enfermedad. Pueden ser cientos las circunstancias que han hecho que esa persona tenga sus señales rotitas. Entonces, la alimentación intuitiva puede no funcionar en esos casos, ¿vale? Por eso yo siempre me gusta hacer este tipo de episodios en los que hay que entender el contexto individual de cada persona. Y no podemos hacer vídeos en internet recomendando alimentación intuitiva a cualquier ser. Es decir, si detectamos problemas en la dieta que nos están dando pues, un bajo aporte nutricional o que nos están dando emociones desagradables recurrentes o lo que sea, hay que acudir a especialistas que son nutricionistas, personas o psicólogos expertos en conducta alimentaria, que aprendan a detectar todas estas cuestiones en nosotros y adapten qué se va a hacer. Entonces, en estos casos en los que hay señales de saciedad, de percepción del hambre, que están fastidiadas, porque pueden estar verdaderamente fastidiadas, hay que tener otros abordajes para la salud de esa persona que no pueden pasar por la alimentación intuitiva. Aquí quiero hacer una aclaración. A largo plazo nos puede interesar a todos una alimentación intuitiva, pero en un caso urgente de que necesito que esa persona pierda ese peso o que mejore ese porcentaje graso en relación al muscular, pues puede no ser el primer paso, aunque sí que sea deseable para luego. Pero ¿qué pasa? Que aquí entra la paradoja number two. ¿Por qué? Porque estas personas, claro, cuando queremos introducir la alimentación intuitiva, tenemos que trabajar, como os decía, la aceptación, que es no aplicar ese juicio, no tener reactividad, no tener esa moralización de los alimentos y de los cuerpos, ¿vale? Es decir, esas personas, antes de administrar una alimentación intuitiva, hay que hacer esa práctica de aceptación. Entonces, Muchas veces, cuando empezamos a introducir o esto es lo que vemos en la literatura científica, cuando quieres introducir la alimentación intuitiva, en estas personas que están sometidas a tratamientos que tienen una restricción calórica, es decir, que le están recortando la ingesta, que están aumentando el deporte que hacen, muchas veces estas personas ya están bajando de peso. Es decir, había una urgencia de salud, ¿no? Es decir, buah, pues si tu interés es estar saludable, estas son las medidas que podemos hacer y requieren pues ir bajando el porcentaje graso. Podemos hacer esta intervención, esta otra, y esa persona va bajando peso, ¿no? Han atacado, vamos, no sabemos cuál, pero han atacado a una cuestión que es la que le está haciendo bajar peso. Entonces esa persona va a tener dos cuestiones en marcha mientras no se puede implementar de forma exitosa la alimentación intuitiva. Por un lado está la aplicación de pautas restrictivas. Si esa persona no tenía ya un trastorno de conducta alimentaria, que puede haber una persona, porque esto igual hay alguien a quien no le cabe en la cabeza, puede haber personas con obesidad mórbida y con necesidad de bajada de peso, que no tienen un trastorno de conducta alimentaria, que simplemente tienen cuestiones metabólicas, hereditarias, de microbiota, otros aspectos que les hacen engordar y que no tiene que ver con una decisión impulsiva sobre la dieta, o sea, que no tiene que ver con las decisiones alimentarias o con el tipo de dieta que tienen, que esto puede sorprender a muchas personas. Entonces, esa persona está sometida a un tratamiento que le está haciendo bajar de peso. Entonces, ese tratamiento probablemente tenga pautas restrictivas sobre lo que puede comer, bien sea en grupo de alimentos, las horas a las que puede comer o cuánto puede comer. Y lo que sí que sabemos es que la aplicación de pautas restrictivas en la dieta está asociada con la predicción de trastornos de conducta alimentaria. Es decir, cuando le aplicamos a una persona recomendación de restricción en la dieta, hay que hacerlo con mucha prudencia y mucho conocimiento porque es un riesgo para la salud. Es decir, es como cuando tenemos a una persona con, estamos ahora con crisis de opiáceos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es un poco así. Tú tienes una persona con muchísimo dolor y tienes la emergencia de tratarle ese dolor y lo haces con opiáceos, ¿no? Con opioides. Entonces, en ese momento, estás poniendo a la persona en riesgo de contraer una adicción a esos productos. Como cuando alguien no puede dormir y el insomnio se hace urgente tratarlo, ¿no? Y hay que tratarlo sí o sí, por lo que sea, ¿no? Porque no siempre tiene que ser, pero muchas veces es así. Pero bueno, imaginad un caso en el que sí o sí tienes que tratar a esa persona con algo para que se duerma, porque lleva una semana sin dormir y eso puede darle un brote de cualquier cosa. Pues ahí metemos medicación. Pues cuando introducimos ese tipo de tratamiento se hace un balance de riesgo y beneficio caso a caso, de decir, pues sí, le estoy dando algo que le puede generar una adicción. Y muchas veces no se ha tenido la literatura y el conocimiento suficiente para ser responsables con esos tratamientos, y así pues podéis ver incluso documentales, películas o casos, millones de casos reales de personas que han tenido verdaderas adicciones a tratamientos, o bien sea para dormir o para el dolor. ¿Vale? Vamos a simplificarlo así. Entonces, ahí ya hay paradoja número uno. A modo, bueno, vale, pues tengo una persona que tiene un problema, le voy a meter otro, que es solucionarlo con pautas restrictivas. Ok. Pero después hay otro problema, que es que a medida que esa persona va perdiendo peso y poniendo en riesgo su relación con la conducta alimentaria, lo que estamos haciendo es que a medida que pierde peso está obteniendo una recompensa por esa pérdida de peso, que es una recompensa social, ¿no? En el momento que empiezas a adelgazar, la gente empieza a darte unas de palmaditas en la espalda increíbles, como si antes no pudiesen, ¿no? O sea, es decir, es que antes no tenía nada que aplaudirte, pero ahora que estás perdiendo peso, sí, cada gramo que pierdes, una sonrisa mía que te llevas. Entonces, claro, aquí ya tendríamos que mencionar pues una cuestión que me parece interesante, que es que aún hoy en día podemos encontrar justificación en que puede haber una situación en la que alguien quiera adelgazar por estética y sea saludable, ¿no? Es decir, aquí yo me estoy quejando como de, bueno, es que la pérdida de peso tiene recompensa en sociedad, ¿no? Entonces, nadie debería de querer perder peso por algo estético y por esa recompensa social, ¿no? A modo, está mal. Realmente, no estamos aquí para moralizar si alguien quiere o no una recompensa social en base a la estética. Lo que sí que estamos aquí es para hablar de lo que es salud y lo que no, ¿vale? Entonces, en ese apartado, lo que puedo decir es que después de leerlo, después incluso de consultarlo con psicólogos expertos en conducta alimentaria, os puedo decir que a día de hoy no se debería aseverar que hay circunstancias en las que una persona quiera adelgazar por algo meramente estético y se pueda decir que eso es saludable como tal, incluso si es su trabajo. Porque hay muchas personas que trabajan en cuestiones que tienen que ver con su cuerpo y el cuerpo tiene que estar de determinada manera, pero es que es lo mismo que deportistas, que ponen el cuerpo expuesto a grandes estreses y sobrecargas. Tampoco es saludable, es decir, aunque sea tu profesión, no es saludable que expongas el cuerpo a eso, ¿no? Pues en este caso, adelgazar por estética, no podríamos decir que es saludable. Y esto puede cuestionarse con muchas preguntas, porque es, ¿por qué si no? Es decir, ¿para qué quieres un cuerpo más delgado? Si ya estás sano, es decir, si ya eres una persona saludable, ¿para qué quieres un cuerpo más delgado? ¿Es mejor? ¿Tu vida va a ser mejor? Porque si las respuestas a esto van siendo sí, 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 es decir, tiene que haber algún motivo por el que creas que más delgado es algo mejor para ti, es algo deseable, porque es probable que tengas creencias o bien de gordofobia interiorizada, que las tenemos muchísimas personas porque la sociedad es así, entonces es probable que hayas asociado, interiorizado, como el resto de la sociedad, que alguien gordo es peor que alguien delgado, alguien gordo es menos guapo, menos exitoso, menos querible que alguien delgado, ¿no? Es decir, toda esta cultura de dieta se va interiorizando ahí y hace que veamos justificable o incluso saludable el querer perder unos kilitos. Está muy normalizado, entonces no lo vemos como una alarma. Pero realmente, y esto lo digo porque lo veo mucho, incluso en nutricionistas, muchos nutricionistas sí que acompañan en estos procesos de personas que quieren perder un par de kilitos incluso cuando están saludables. Y no se les cuestiona, sino que se les dan dietas y herramientas e incluso se celebran esos logros con fotos en Instagram. Porque yo veo nutricionistas que suben fotografías del seguimiento de pacientes viendo el antes y el después, el antes y el después. Y en muchos casos sí que serán personas que no tenían hábitos saludables y los han adquirido gracias a ese nutricionista, para lo cual, bravo, es decir, pues muy bien. Pero si seguimos reforzando por otro lado la parte estética en personas que ya estaban saludables y simplemente con perder un par de gramos les vamos a aplaudir un poco más, poniéndose antes y ese después, valorando ese esfuerzo, esa tenacidad, pues realmente lo que estamos fomentando es esa cultura de dieta y esa gordofobia hasta el extremo de que nos dé igual la salud, sino simplemente vaya por delante la estética. Hecho este paréntesis, retomo esta segunda paradoja en la que tenemos personas que necesitan trabajar la aceptación de su cuerpo antes de practicar la alimentación intuitiva. Y es un cuerpo que para la sociedad es feo, es un cuerpo que para la sociedad es gordo, y gordo es malo. Por lo tanto, me está costando aceptarlo. Pero es que aún encima, a medida que voy practicando la alimentación intuitiva, imagínate que esa persona va perdiendo ese peso, ¿no? A modo, esa persona va practicando poco a poco comer en plan mindful eating, y eso hace que tenga una sensación proporcionada de las necesidades nutricionales que tiene y por lo tanto no hay sobreingesta, por lo tanto va perdiendo peso, y es como, vale, yo tengo que desmoralizar mi cuerpo, tengo que desmoralizar los alimentos, pero a medida que voy adelgazando la gente me va queriendo, o sea, no queriendo más, pero demostrando como más apoyo, más aprobación, más cumplidos. Y recordemos que muchas de las personas que tenían una mala relación con la comida en el aspecto de recurrir a alimentos que daban mucha recompensa, es decir, que daban mucho placer, esas personas se quedan sin la recompensa de la comida, y si se la sustituimos la recompensa por una recompensa social por perder peso, se enganchan a esa recompensa social y por lo tanto puede establecerse una mala relación con la comida, ya no solo porque tuviesen esa pauta restrictiva, sino porque en sí se le está recompensando la pérdida de peso. Y esa pérdida de peso no tiene por qué tener fin. Puedes seguir perdiendo peso, puedes seguir recibiendo esa recompensa de esa bajada de peso. Entonces, ¿con qué puedo concluir el episodio? ¿Con qué podemos hacer ante estas paradojas que estoy presentando en esta reflexión final? Pues que es muy complicado ser un personal sanitario, es decir, con toda la bibliografía que he ido leyendo, al respecto, yo no me querría poner en el papel ni de un nutri, ni de un equipo de nutris y psicólogos que trabajen con este tipo de casos delicados, en los que tienes que abordar la salud de la persona, pero no quieres sentenciarla a dietas restrictivas que le hagan una mala relación con la comida y bajadas de peso en un contexto social que le va a ir reforzando la parte estética y no la de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿yo con qué me quedo? Pues que realmente en lo que podemos trabajar para mejorar esta circunstancia es en un mundo que no moralice los cuerpos, es decir, una sociedad que no dé recompensa porque estés más delgado. Es decir, no te voy a aplaudir el estar más delgado, te voy a aplaudir ser quién eres, cómo te relacionas con el resto. Y dirás que, bueno, que estar más delgado es más saludable, que sí que deberíamos recompensar esto. Bueno, yo ya cuestionaría que estar más delgado es más saludable, porque todo depende del cuerpo, la persona y la circunstancia, pero aunque así fuese, viene la reflexión final, el colofón, que es ¿es moralmente mandado estar sano? Es decir, ¿es peor persona alguien que fuma? ¿Es peor persona alguien sedentario? ¿Es peor persona alguien que está gordo y que esa gordura es una obesidad mórbida que afecta su salud? Es decir, ¿esas personas le podemos administrar esa categoría moral? Porque es que yo a lo que voy es a lo que no hay que moralizar. O sea, no está moralmente mandado que alguien esté saludable. Y estamos cayendo en ese error. Es decir, estamos cayendo en el error de aleccionar a la gente como si estuviesen siendo malas personas con el resto por el hecho de no cuidarse. Y el no cuidarse suele empezar y acabar en uno. A no ser que tengas responsabilidades, cargas familiares, etcétera, etcétera, y aún así es tu decisión cómo te quieres portar para con el resto. Pero en términos generales, en los aspectos del día a día, el hecho de que una persona decida o no estar saludable no tiene que ver con la calidad de esa persona. Por lo tanto, si no hacemos categorías sociales en base a la estética y a la salud, vamos a generar espacios seguros y libres para que quien quiera, y aquí insisto, quien quiera, a quien le salga del higo, esté verdaderamente saludable. Y quien no, tenga un espacio seguro en el que simplemente existir. Porque insisto en que estar sanos no es moralmente mandado. Es deseable, es bueno tener una relación con uno mismo en la que quieras cuidarte. Claro que sí, es nutritivo para el alma y para el ser. Pero yo no diría que está moralmente mandado que una persona quiera, ante todo, estar saludable. Pues bueno, en categoría moral de ser humano, no me dice nada ni más bueno ni más malo de ti. No me dice absolutamente nada de ti. Entonces, yo ahí vertería esta última opinión de quien quiera que esté saludable. Y yo, como divulgadora, daré la información que encuentre la evidencia científica para que todos los que queráis estéis saludables. Y vinculando lo de siempre, que es mi mantra de recomendar la meditación, en este aspecto, como digo, me parece muy necesario, antes de nada de lo que queramos abordar con respecto al cuerpo, es entrar en contacto con él. O sea, esto de verdad que no me voy a cansar de decirlo. Y es que, como hemos visto a lo largo del episodio, el paso inicial para administrarnos una buena alimentación pasa, por sorprendente que sea, no por la restricción, no por las dietas milagro, no por la restricción calórica ni de horaria de ayuno intermitente. O sea, es que no pasa por nada de ahí. El primer paso es adquirir competencias en mindful, es decir, en estar presente, mindfulness, ¿no? Es que yo con el inglés me canso y me lío. Entonces, con esto ya cortamos el episodio, porque yo creo que ya tenéis conocimiento para toda la semana y ya nos veremos la semana que viene. Pero yo con esto creo que ya vais nutridos a nivel cognitivo para toda la semana. Así que nada, muchísimas gracias por la acogida que está teniendo esta nueva temporada. O sea, seguimos en abierto. Os aplaudo, os agradezco y os mimo desde la distancia, porque las escuchas están siendo que muy bien, que me estáis escuchando mucha gente. Y yo estoy muy agradecida. Y es todo lo que puedo decir. Así que nada, hasta la semana que viene.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.